CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz.
Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Xavier Colomés, CMO en byhours.com. De su mano, vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Xavi, bienvenido. Bien hallado. Mira, tenía muchas ganas de charlar contigo, ya que desde que nos conocemos te has reinventado. Te has reinventado muchísimo en diversas facetas profesionales, ¿no? Y bueno, ahora mismo has terminado tu periplo, por ahora, como CMO en una startup con mucho futuro, ¿no? Hablaremos de esto. Pero fíjate, me ha recordado que durante una cena en una hamburguesería, ¿hace cuánto ya?
Pues antes de irme a Inglaterra, no, yo creo que ya estaba en Inglaterra.
Bueno, sí, porque estabas en Intuit.
Yo creo que, pues 4 años.
4 años.
Sí, sí.
Joder, parece que fue ayer, qué fuerte. Vale, pues al más puro estilo americano, tú y yo en la hamburguesería, mano a mano, pintamos una estrategia en un mantel, ¿no? Y
sí,
nos
sí.
Cambió mucho la vida a la vez, además.
A mí definitivamente. Es que
muy
sí.
Fuerte, sí, sí. Bueno, ahora vuelvo la vista atrás, me da hasta vértigo lo rápido que pasa el tiempo. Y bueno, por eso quería que vinieras al podcast con nosotros, sobre todo, bueno, para comentar contigo cómo ha evolucionado todo desde que empezaste tú también en esto de la analítica. Sobre todo, en esa disciplina que entonces... pues no era demasiado o no estaba demasiado evolucionada como la CRO, la Conversion Rate Optimization, ¿no? Y al final, tú la has hecho evolucionar. O sea, eres una de las personas que yo creo que se ha visto una evolución más profunda en esta disciplina de optimización, sobre todo en los entornos online, ¿no? Al final creo que ha sido una constante en tu evolución profesional, primero en el mundo deportivo, en Atrápalo, en Intuit, en Google, en ByHours ahora y por supuesto en tu empresa, en Conversion Garden, ¿no? Entonces, te has centrado muchísimo y creo que el objetivo que siempre has perseguido es en aplicar los resultados a la estrategia de negocio, ¿no? Al final... para mí es una de las cualidades más interesantes que tienes y, vamos, estoy súper contenta de contar contigo hoy aquí con todos nosotros, ¿no?
Muchas gracias. La verdad es que explicas esta trayectoria de casi 10 años ya desde que empecé en la analítica digital y me ha dado mucho vértigo de decir, ostras, todas las cosas que han pasado.
En 10 años, ¿eh? Que no es...
Sí, 10, 9.
No es tanto.
Sí, no. Yo en 2008... yo era un developer de CSS, yo hacía webs. Era lo que
se menos mal antes. Que te sacamos del fango.
Sí, además sí, pues, porque me sacasteis vosotros. Sí. Y mira todo lo que ha pasado desde entonces.
Joder, estás contento, ¿no?
Muy contento.
Estás feliz.
Muy contento.
Y bueno, y cuéntanos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te centraste siendo analista? Bueno, uh-huh. Primero de developer, después de analista. ¿Por qué te centraste en el CRO?
Pues fue un cambio que, como has dicho, ¿no? Cambió mi trayectoria y no fue intencional, no fue espontáneo mío.
O sea, no fue decisión realmente.
No fue decisión mía, fue algo que le debo a mis jefes de Atrápalo, que me hicieron el cambio de chip que intento yo comunicar ahora a otra gente. Yo era un analista web, típico analista de manual, hacía mis informes, mi Google Analytics,
las visitas, Excel, la tasa de rebote.
Y yo iba con el dedo apuntando a todo el mundo todo lo que estaba mal.
Sí.
Y yo hacía analítica de campañas y decía, esta campaña no funciona y esta landing page no funciona. Y después de un año haciendo eso en Atrápalo y, bueno, creando la estructura con temas de inteligencia de datos y tal... un día nos sentamos y me dicen, Xavi, eso está muy bien saber que las cosas no funcionan, ¿quién las va a arreglar? Y yo, ¿Cómo eso? Yo soy analista web,
yo no arreglo nada.
Yo no arreglo nada, yo solo voy poniendo el dedito y voy enviando informes por email.
O sea, eras parte del problema, no parte de la solución.
Problema. Sí, sí. Además, yo ahora cuando miro hacia atrás y me veo en ese rol, que bueno, que muchos analistas se pueden encontrar hoy en día, ¿no? De lo que decimos en la jerga del data monkey, ¿no?
Sí.
Y de estar una persona en medio pero que no tiene ownership de nada, ¿no? Porque al final el analista...
No toma decisiones,
no toma
realmente,
decisiones.
Claro.
Tú no decides en las campañas que se hacen, tú no decides en el diseño de la web, tú no decides en el producto, tú no decides en el precio. Tienes que influir a los demás. Y cuando me dijeron, esto hay que empezar a cambiarlo... dije, bueno, ¿esto cómo se hace? Y entonces descubrí que eso ya empezaba, ya existía, ya venía de Estados Unidos, el tema del CRO, de la optimización, del testing, en esa época con Google Website Optimizer, que bueno, era una herramienta muy chula. Y entonces empecé a cambiar el chip y a pasar a la acción.
Pero es que es mucho más divertido, además.
Sí, sí, pero fue un desastre.
¿Fue un desastre?
Fue un desastre. Mi primer año.
Esto, sí.
Sí, sí. Mi primer año de CRO fue. No gané un test. Vamos. Yo creo que de los 15 primeros test que hice, no gané ni uno. Sí, sí.
Me lo creo.
Sí,
sí,
claro,
sí, porque además vas como emocionado, ¿no? Claro. Diciendo, esto va a ser un 20% más en la tasa de conversión.
La hipótesis, sí, sí.
O sea, 0,02, ¿no? O sea, sí, sí. Muy fuerte, sí,
yo,
sí.
Para darte contexto, claro, yo estaba en atrapalo.com, que es una empresa que si hubiese 20 personas aquí y preguntamos quién ha reservado en atrapalo.com, 18 levantarían la mano.
Correcto.
Yo aplicaba los tests que yo veía pues en los blogs y en las infografías y en los libros, hay que testear esto y esto, ¿no? Y entonces decías, hay que testear el sello de confianza en el checkout, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído?
Clásico.
Es un clásico de consultor, ¿no? De,
de manual.
De manual, de sin conocer tu producto, sin conocer tu cliente, sin conocer tu realidad, ya te dicen la solución, ¿no? Pues yo hice eso. Claro, testear la confianza en checkout, en atrapalo.com, no tiene sentido. No es un problema de confianza. La gente confía y hace bien en confiar, porque puedes confiar en atrapalo.com.
Sí.
Ya son, no sé si 15, 16, 17 años que lleva en el online. Claro, yo probaba cosas sin entender muy bien por qué las hacía, ¿no? Y eso fueron todos mis primeros test. Y hasta que aprendí que
eso
tenía.
Es una curva de aprendizaje muy interesante porque efectivamente intentas siempre poner en, digamos, en la realidad, ¿no? Todo lo que lees y todo lo que haces sin pensarlo mucho, ¿no?
Y allí también el gap que tenía yo de conocimiento es que de informe de analytics a test A-B faltaba una pieza.
Una parte.
Que
fundamental.
Es la, que es la cualitativa.
Claro.
Vale, y entonces empecé a darme cuenta que cuanto más preguntábamos a la gente, cuantas más encuestas hacíamos, cuanto más preguntas abiertas hacíamos a los clientes y a los prospects, ¿no? De Atrápalo, esos test sí que mejoraban mucho.
Además, esa época fue muy buena para la parte de encuestas, porque yo me acuerdo cuando yo empecé, que claro, también estaba en un banco, que intentabas que la gente comentara y opinara y la gente no opinaba, pero claro, ahora... como para no opinar, o sea,
sí, sí.
Eso tienes que darte una vuelta por Twitter, ¿no? Que todo el mundo opina de todo a todas horas, ¿no? Pero sí que es cierto que efectivamente la gente estaba ahí y estaba deseosa un poco de hacernos ver por dónde podíamos mejorar, ¿no?
Y esa era la fórmula, que al final es una fórmula de tu amigo Avinash, ¿no? Que es el qué y el por qué. Es
mano en el corazón, que hablamos de Avinash.
Pero bueno, él al final, Avinash a veces puede pensar a alguien que lo tenemos un poco sobrevalorado, pero es que Avinash ya decía que el qué más el por
Gurú.
Qué es el nirvana, ¿no? De la analítica, y lo decía, yo que sé, 2004, 2005, ¿no? Y
correcto.
De hecho, montó la empresa esta de 4Q. Que todos los que hemos hecho cualitativa hemos empezado
por ahí
utilizando 4Q. Y básicamente es eso, no es que una sea mejor que la otra. Es decir, no puedes tomar una decisión de montar un test, porque algo que hay que decir a la gente que empieza con el CRO es que montar test es muy difícil, ¿vale? La gente se cree
no,
que...
¿No hablas de la parte técnica?
Hablo de la parte técnica.
¿Hablas de la parte técnica únicamente?
Pero todo, es decir... Conseguir que alguien que ha diseñado algo te diseñe la alternativa que tiene que ser mejor que lo que diseñó en primer lugar.
Es complicado, claro. Psicológicamente duro para
claro,
el diseñador.
Al final, el CRO da inputs a nivel de mockup, ¿no? A nivel de concepto, de cuál es la solución que estamos planteando de nuestra hipótesis para un problema. Pero al final, para que el test funcione, eso tiene que pues, seguir el diseño del sitio, estar bien, ¿no? Uh-huh. También nos ha pasado a muchos seguro que no soy el único, que le ha fallado un test en el que la hipótesis era buena, pero la implementación no.
No lo era.
Y hay que gestionar eso, hay que gestionar las expectativas de management. Cuando empiezas como CRO en una empresa, y esto yo he hecho CRO en casi todas las empresas que has dicho, ¿no? En Google, en Intuit, y ya el de finanzas ya inmediatamente te pone un más 10%, ¿no? De tasa de conversión.
Por lo menos.
Porque hemos fichado un CRO.
Claro.
Y es muy difícil. Al final, cierro el tema de que testear es difícil por la parte técnica, porque nunca tenemos el volumen suficiente que necesitamos para testear, porque al final quedan muchos test inconclusivos, porque hay que conseguir mucho buy-in de mucha gente, porque es muy difícil esperar, ¿no?, a tener resultados. Yo ahora tengo un test en marcha en ByHours que lanzó hace 10 días y ya va perdiendo menos 7%. Y además ahora,
¿en 10 días?
En 10 días está mi alternativa. Va perdiendo menos 7%, pero estadísticamente no es significativo. Podría ser simplemente que en la opción B...
En ese momento se le ha llegado a la gente.
Por un tema de casualidad, sí. Y al final, cuando visitas un web, hay gente que tiene intención de compra e intención que no. Por un tema de distribución...
No, que necesitas, estadísticamente, exacto, necesitas un mínimo, eso está claro.
Y son decisiones difíciles. Yo ahora que estoy con el sombrero de marketing, ¿no?, de responsable de marketing, y que tengo que alcanzar unas cifras de ventas, soy el primero que
ahora
dice...
Ahora estás en management.
Páralo, pero no lo puedes parar. Con lo cual, claro, es difícil cuando eres CRO aguantar la presión cuando te dicen este test, páralo y tal. Y es difícil. Y lo que quería decir... es que es muy difícil encontrar realmente los problemas de verdad que están afectando a tu conversión. Porque es que puede ser temas que ya salgan del canal web o de app, puede ser un tema de producto, puede ser un tema de posicionamiento de marca.
Y de precio.
Final, de precio. Y ahí ya el CRO ahí se ve sin armas. Por eso la herramienta más importante que tiene que tener cualquier CRO es la influencia.
La influencia es que es justo lo que estaba pensando. Tú lo has centrado en la parte técnica, digamos, ¿no? Pero la confianza de todo el entorno, es decir, de la persona que te tiene que ayudar a hacer la original contra la original, la nueva versión, el puesto alto que está pagando tu sueldo y todo ese test, etcétera, tiene que confiar en ti. Entonces sí que es cierto que está mucho más relacionado con la solución que con el problema, que como comentábamos antes, pero también tiene mucho más riesgo, claro.
Sí.
Es mucho más fácil ser analista de esto, de que son parte del problema, lógicamente, claro.
Y sobre todo, Gema, para puntualizar que hay que combinar las dos, es decir, no vas a tomar una decisión de test basado en una encuesta que te han contestado 20 personas, pero tampoco puedes hacer buenos tests si solo tienes la parte cuantitativa que nos da Google Analytics.
Está claro.
O sea que hay que combinar las dos y al final decir, mira, de este feedback cualitativo que tengo de nuestra audiencia, y además al final el feedback cualitativo que podemos tener en una web o en una base de datos es que son clientes, no es... Uh-huh. A veces en usabilidad tenemos herramientas muy buenas como el laboratorio de usabilidad, que no dejan de ser escenarios en los que ponemos a un sujeto, ¿no?, a un participante, y le decimos, haz como que vas a reservar un hotel por horas, ¿no? Pero no va a reservar un hotel por horas. La cualitativa y herramientas como los heat maps y las grabaciones de sesiones, que es imprescindible en CRO, te dan ese componente cualitativo, pero del target al que tú quieres convertir, ¿no?
De la gente que realmente quiere.
Exacto.
O sea, se ha sentido interesado por tu producto,
exacto,
con lo cual cumple las expectativas, digamos, ¿no?
Y hay que combinar los dos. Al final, la cuantitativa, Google Analytics es indispensable para entender, oye, vamos a arreglar los problemas, pero ¿dónde vamos a tener más impacto? ¿Dónde tenemos que empezar a analizar? ¿Dónde tenemos que empezar a preguntar? Por ejemplo, temas como encuestas, no es un error, pero es una curva de aprendizaje. Cuando la primera vez que instalamos Hotjar o 4Q o lo que sea, lo ponemos en la home para todos los usuarios porque queremos muchas respuestas.
No.
Claro, es exactamente lo contrario que tenemos que hacer. Tenemos que hacer encuestas muy segmentadas.
Al nicho.
Exacto. Muy segmentadas para una cosa particular, para un segmento particular. Y ahí es donde sacamos los insights.
Has hablado de herramientas de recogida de datos cuantitativos como Google Analytics, Adobe, cualquiera de estas, en combinación con herramientas de mapa de calor, de encuestas, etcétera. Bajo tu experiencia, toda la parte de montaje del test, ¿qué utilizas? Optimizely, por ejemplo, que es la más
Optimizely lo he utilizado muchos años. Yo soy un poco fanboy de Google y ahora que han recuperado una herramienta gratuita de testing que se llama Optimize, me gusta mucho, está muy bien. Además se conecta con Google Analytics, con lo cual puedes entender los resultados de un test bien segmentados.
¿Crees que está a la altura entonces de Optimizely?
Para un proyecto pequeño o mediano, sí.
Vale.
Sí, sí. Y bueno... Optimizely también, proyectos medianos, después ya soluciones enterprise, ya llegamos a otro tipo de herramientas más, ¿no? Adobe Stand Target, que creo que ahora le han cambiado el nombre, hace tiempo que no lo utilizo. Y al final lo que hacen los grandes es sus propias herramientas, porque al final una herramienta de test no es tan difícil. Al final, si tienes un...
Simplemente ponerlo
exacto,
en paralelo.
Exacto, un poco de JavaScript, que se te una cookie o algo. Ahora tampoco me voy a poner técnico, pero...
No, es así.
Porque hace tiempo que no toco código, pero es que no es tan complicado. Al final lo que hacen herramientas como Optimizely es el what you see, what you get, para que los de marketing podamos cambiar el banner que queremos o el carrusel. Otro test clásico, ¿no? Cambiar un carrusel por un... De hecho, mira, aquí dejo un consejo.
Danos tips, danos tips.
No testéis en la home. No funciona.
Directamente.
Test que en la home, ya sé que es donde tenemos más tráfico y tal, pero no. Bueno, de hecho, solemos tener más tráfico en ficha de producto o en resultados de búsqueda agregados, ¿no? Pero testear en la home no funciona. Pero bueno, herramientas como Optimizely sí que no... O ahora la de Google sí que nos permiten cambiarlo muy rápido y hacer un cambio de una línea o esconder un elemento, pero es solo eso. Si hacemos el mismo cambio por CSS y lo ponemos en un JavaScript, no tenemos que pagar dinero para
lanzarlo.
Lo único que nos hacen es que después el reporting, pues sí, es bonito y te calculan la significación estadística, pero vamos. Al final, una de las cosas también más importantes en mi carrera fue este aprendizaje de que no puedes esperar a hacer algo a tener la herramienta.
No, bueno, que eso está...
Eso es, también es clásico, ¿no? De muchos
clásico.
Profesionales decir, no
tecnología,
hago CRO...
solamente no... tecnología, sí.
No hago CRO porque no tengo una herramienta de test. Bueno, pues tienes AdWords, ¿no? Pues coge dos campañas, duplícala y que manden a dos páginas distintas.
Y a ver qué pasa.
O sea, que eso...
Y
nunca,
la estadística, la significancia en un Excel.
Exacto, en un Excel. Las calculadoras estas que tenemos.
Se nota que nos ha tocado, ¿no?
Sí.
Oye, y un último tip así de testing. ¿Te ha funcionado el cambio de colores, el cambio de tamaño de un botón?
No.
¿Nunca?
Cambio de tamaño de botón quizá, porque igual quedaba debajo del fold, pero siempre tiene una explicación. Al final, cuando testeamos, una cosa que enseñamos en el CRO Ignite de K-School, que ha sido, yo creo que es de los mejores programas que hay de CRO en el mundo, sinceramente, una de las cosas que enseñamos es que las decisiones de compra no pasan en la web, pasan en la cabeza del usuario. No es el tamaño del botón lo que va a hacer que vendas más. Es cómo un botón más visible o con otro call to action impacta en el usuario. Es esa parte psicológica, ¿no?
La persuabilidad, ¿no? Que
de
tiene.
De persuabilidad, sí. y de cómo tomamos decisiones, cómo de temas de urgencia, cómo temas de colores nos impactan. Pues en este caso, ¿no? Si he tenido éxito con algún test de botón, no es porque el botón fuese más grande, es que el botón se veía más veces above the fold, y eso significa que más usuarios percibirán esa tarea como fácil. Ah, mira, solo tengo que hacer un clic aquí en vez de tener que hacer scroll. Es decir, entender estas cosas son las que al final suben la conversión, más que cambiar el botón porque lo dice mi jefe y a ver qué pasa, ¿no? O porque he leído, o lo peor, porque he leído en un blog de conversión que hay que cambiar los botones naranjas, ¿no?
Que funciona más en naranja que en verde, sí.
Que es una leyenda que algún día ya tendríamos que buscar a ver quién empezó esta leyenda, porque en todas las conferencias de CRO y todas las charlas se habla
dice,
del botón naranja y no sé dónde empezó.
El botón naranja, que el naranja tiene muchos matices. Tú que eres hombre, probablemente no lo hayas notado, pero es broma. Oye, ¿y la diferencia entre hacer testing en Atrápalo, en Intuit, en Google, en ByHours, cuál es? ¿O es igual en todas partes?
No es igual. Al final, grandes empresas como Intuit o Google, que son grandes empresas americanas donde el dinero no es un problema, no es un tema de budget, quieres hacer un test de landing y tienes un copywriter increíble que te va a hacer un copy alternativo espectacular.
Lo haces. Quieres y lo tienes.
Y tienes tres copywriters en inglés para escoger. Y después tienes un diseñador o una agencia que te hace los banners como tú quieres, al final tienes el volumen para que el test no sean 2 meses, sino que sean 2 semanas. Y bueno, son empresas que más Intuit que Google han crecido como han crecido, basados en una estrategia de meter el testing en todo. Es decir, en estas empresas se testea todo, es decir, no se da nada por sentado, no hay expertos, no hay nadie que entre en una reunión y diga esto se hace así, ¿no? Hay gente con hipótesis, con ideas, con datos, ¿no? Con informes y con...
Me gusta cómo piensa Intuit.
Sí, no, Intuit, cuando lees de Lean Startup, que es un libro que sin el cual no se entiende lo que ha pasado en la economía mundial en los últimos 10 años, cuando lees de Lean Startup encontraréis varias referencias a Intuit, y es de las empresas más lean del mundo. Yo siempre explico lo mismo, en Intuit es lean hasta el punto que hacen dry test en seco. Es decir, imagínate que tenemos 2 productos y que estamos pensando en hacer un bundle. Tienes que integrar, si haces el desarrollo no clásico, pues primero creas el producto, creas el bundle, tienes que alinear a los product owners, hacer la pasarela del pago, qué tal, que permita integrarlo, no sé, todo. Bueno, en Intuit
todo
no.
Todo ciclo.
En Intuit, ¿no? En Intuit se pone una landing page con una campaña de AdWords de $10 con
y a ver
este
qué
bundle,
pasa.
Y si nadie clica y si nadie da el botón este de me interesa o...
Fuera.
¿Para qué vas a hacer todo el desarrollo posterior?
Claro. Y el mínimo producto viable. A mí me encanta esa filosofía en todo, ¿eh? O sea, no solamente en productos. Yo que me dedico a la consultoría, al final hacemos lo mismo. O sea, ¿para qué nos vamos a meter en un proyecto de 2 años cuando vamos a poder ver cómo evoluciona un proyecto más pequeño? Vamos a tener quick wins y vamos a saber si va bien o no.
Y la prueba del uno. Allí también aprendí la prueba del uno, que esto le pone muy nervioso a mucha gente, ¿no? Pero si es que es... Antes hablábamos de significación estadística, ¿no?
Sí.
Aquí es un poco lo contrario. Aquí quieres que si al final este bundle lo han visto 30 personas y uno lo ha comprado, vamos a seguir. Porque es que si lo ven 100 personas y nadie lo ha comprado, también será por algo, ¿no?
Hombre, con uno, o sea, un loco nos cambia, un loco nos
pero
guía.
Pero si hemos conseguido que con una cosa así hecha
rápido,
un poco por encima, uno compre, es que hay algo.
Es que hay algo detrás, ¿no?
Sí. Nosotros, bueno, mira, ahora explico un caso de mi empresa actual, ByAwards. Es una empresa que, por el producto que vende, que está posicionado ahora como hoteles por horas, bueno, pues a nivel de social media costaba un poco lanzarse y sacar nuestra historia ahí fuera, y campañas en social pues no hacíamos. Ahora hemos empezado a hacer campañas y a los pocos días de empezar tuvimos la primera reserva, no las click, pero pues view tal de Twitter. Esa prueba del uno fue decir, bueno, aquí hay algo, vamos a seguir invirtiendo.
Vamos a seguir rascando, ¿no? Claro.
Y rascando, ahora para nosotros, ya sé que ahora vendrá otro, ¿no?, en otro podcast y dirá Twitter no funciona, y Facebook no funciona, y LinkedIn
para
es muy
nada.
Caro.
Sí.
Al final, si algo hemos aprendido es menos expertos y menos...
Y vamos a probar barro, vamos a...
¿Qué te va a costar una campaña de Twitter? ¿5 euros y 5 minutos de tu tiempo? Pruébalo. Si tú
funciona.
Tienes una reserva post-view con 5 euros, igual te estás perdiendo un canal... Ahora ya estoy hablando de marketing, ¿te das cuenta?
Sí, ya has cambiado el chip. No, pero muy bien, porque yo creo que al final tienes que tener un poco de marketing para poder hacer o ser un buen analista CRO, ¿no? Porque
sí.
Porque lógicamente tienes que tener en mente cómo funcionan las cosas, y si no las tienes en mente, vamos, cerquita te vas a quedar, no vas a llegar lejos.
Y volviendo al tema del analista, ¿no? De la situación del analista que está ahora igual escuchando esto, trabajando delante de un Excel eterno y haciendo...
Aburrido.
El primer paso para ser influyentes, el primero es dejar de quejarse, que eso es una tendencia muy negativa y que tenemos que romper. Y yo he sido muy quejica, o sea que yo lo puedo decir que lo he sido.
Te sigo en Twitter, con lo cual te conozco mucho.
Vale. El segundo paso es que la influencia se construye con el ownership. Es decir, si dejo de enviar mis... Y esto fue un cambio brutal en mi carrera.
A mí se me pasó también.
Dejar de enviar los reportes importantes y los informes por email y convocar una reunión y presentarle una reunión y enfrentarte a preguntas difíciles, y eso es lo que al final te da la influencia, ¿no? Es el primer paso para salir de ser un data monkey, y lo tienes que dar tú, y que te cierren muchas puertas, pero al final siempre encontrarás ese champion que hay en la empresa. Que
y si no te mueves de empresa.
Y si no te mueves de empresa, ¿yo qué voy a decir de eso? Yo me he movido mucho Y nunca he entendido tampoco esa cosa de, no, es que por currículum tengo que estar en un año en esta metodología Lean, fail fast. Si estás en una empresa en la que ves claramente que
no es lo tuyo,
que no es lo tuyo.
Vamos, que no te va a permitir evolucionar, porque al final esto se mueve muy deprisa. O sea, estás 2 años de Data Monkey y ya tienes que volver a empezar, porque no llegas
sí,
a ninguna
sí.
parte.
Y ahí ahora hay empresas que necesitan gente, pues analistas proactivos que den el paso. Y para qué perder tiempo, ¿no?, en una empresa que no te valore, por mucho que te paguen, por muy en tu zona de confort que estés, ¿no? Hay que salir, porque es que estamos en el momento, hay que hacerlo ahora.
Es el momento. Oye, ¿y has evolucionado por tu experiencia y por todo lo que has vivido hasta ahora? ¿Algún blog, alguna lectura, algún tuitero importante que te ayude, que te dé la luz, que te guíe?
A mí mi manual particular, mi referencia, es el libro que regalo a los muy, muy amigos. Es el Call to Action de Brian Eisenberg, que es un libro de 2006 que lo relees ahora y podrías poner la fecha de
cualquier día.
De junio de 2017, porque es que es hiperactual. Y sobre todo, más que blogs y libros de marketing online...
Lo que se te ocurra, o sea...
Sí, no, yo lo que me ha servido para mí, los que decíamos, ¿no?, cada uno tiene su camino, pero a mí lo que me ha servido es trabajar los soft skills. De hecho, ahora, si me invitan a dar alguna charla, prefiero hablar de soft skills y de influencia y de ownership y de salir de la zona de confort, de evitar la gente tóxica. Son cosas que han lanzado mi carrera muchísimo más... Y más rápido que los hard skills, que al final se aprenden, ¿no? Al final...
Sí, que están ahí, que lo vas a aprender, si no es por la experiencia, porque cojas un manual.
Quien está escuchando ahora mismo no tiene por qué escuchar este podcast. Tiene seguramente...
Hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Es broma.
Es alguien que, si estás escuchando esto, ya estás demostrando, ¿no?, tu pasión, tu interés, y vas a aprender en el trabajo, fuera del trabajo, vas a aprender lo que te pongan por delante. Ya no es un tema de hard skills, es un tema de soft skills, de, oye, pero estás teniendo influencia, cuando hablas te escuchan, has aprendido a escuchar, algo que yo todavía no he aprendido, pero bueno, estamos trabajando en ello.
Todos.
Sí, no, los soft skills, yo sigo muchos blogs de pues temas de influencia, de psicología, de persuasión, y aprendo un montón, y hay cursos, y de hecho creo que en Londres había una conferencia que era simplemente de temas de soft skills. Son cosas que
siempre
te
fuera, a ver si lo traemos, hombre.
Sí, hay que traer. Mira, claro, una conferencia de soft skills,
te lanzo el guante.
Vale.
Haz una crea un evento de soft skills.
Mira,
pues no estaría mal,
¿eh? Ya me conoces, no me lo digas dos veces.
sí, si el día tuviera 40 horas, ¿verdad? Madre mía. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Xavi. Una pena. Espero que vuelvas otro día a hablar de otras cosas. Nos hemos dejado varias en el tintero. Y bueno, para finalizar, como en semanas anteriores, te cuento. Resulta que tenemos un patrocinador. Hay gente que nos escucha y bueno, es la plataforma Lowpost, ¿vale? Es el líder de creación de contenidos de calidad para hacer mucho más rentables y efectivas esas acciones de marketing digital. Y además nos ha creado una landing especial. Se llama lowpost.com/miartedemedir. Y si te registras esta semana, tendrás un regalo directo hasta 30 euros de saldo. Además, hay un sorteo mensual de otros 100 euros que te dan, más un mes de servicio premium que incluye todo lo necesario para poner en piloto automático tu marketing de contenidos, sea escribir en el blog de tu negocio, crear un ebook o crear contenido más persuasivo en tu web. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.